Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. De cada día, el perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida, nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometría. Cuando cargas las palabras,
Europa arde. Y no como metáfora, como hecho medible, documentado, irrefutable. En 2025, el año pasado, el 95% del continente registró temperaturas por encima de la media histórica. Samantha Burgess, que es del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, lo comentaba el otro día sin adornos. Decía, Europa es hoy el laboratorio más avanzado del calentamiento global. El laboratorio, ¿eh? No el futuro, sino el presente. Y aún así la política titubea, la ciudadanía bosteza y el negacionismo, ya sea por interés, por ignorancia o por cálculo electoral de muy corto vuelo, sigue encontrando pues micrófonos, escaños, titulares, vamos, que se le regala espacio. Los datos, entre tanto, no hacen retórica, se acumulan. Estos son de los que golpean, ¿eh? Porque Europa se calienta al doble de velocidad que el resto del planeta. El Ártico, más todavía lo que se denomina la Fenoscandia, que es ese norte que imaginábamos eterno e inhóspito, ha superado los 30 grados dentro del círculo polar. ¡30 grados! El Mediterráneo se ha convertido en una sopa térmica donde colapsa la vida marina. Vamos, que las gambas te salen cocidas. España ha encadenado veranos de incendios históricos, con cientos de miles de hectáreas reducidas a ceniza, mientras, pues, ¿qué quieres que os diga? Los políticos aún debatían si había que llamarlo emergencia. No estamos describiendo proyecciones, estamos describiendo lo que ya ha ocurrido. Y en ese contexto, la respuesta política no solo llega tarde, es que llega en sentido contrario. La propia Ursula von der Leyen lo reconocía en 2025, el año pasado. La ola reaccionaria que recorre Europa no solo cuestiona las políticas climáticas, sino que las diluye, las pospone o directamente las desmonta. Como si el termómetro votara, vamos. Como si el CO2 entendiera de mayorías parlamentarias. La disonancia es perturbadora en su escala, porque nunca habíamos tenido tanta información, nunca habíamos tenido tantas evidencias ni tanto consenso científico. Y nunca habíamos estado tan lejos de actuar a la altura de lo que sabemos. El problema visible es el negacionismo burdo, vamos, el estúpido, el que encarnan formaciones como Vox, con entusiasmo casi didáctico. Fácilmente desarmable, por cierto, con cualquier informe. Pero bueno, el problema de fondo es más sutil y por eso más peligroso. Es la normalización del desastre. Es la capacidad, bien sea humana, política, mediática, de acostumbrarse a lo que debería ser inaceptable. De que haya noches tropicales en el norte de Europa y que nadie salga a la calle. De que en Groenlandia se registren anomalías de 5 grados Celsius por encima de lo normal y ocupe menos espacio informativo que una declaración de un tertuliano cualquiera. Y de que cada verano sea más cálido desde que hay registros hasta el siguiente, claro, que es cuando se bate. Nos hemos instalado en la cultura de la urgencia de usar y tirar, la polémica del día, el titular que dura 6 horas, el ciclo informativo que devora y al final olvida. Y mientras tanto, relegamos la urgencia real, la estructura, sí, sí, lo estructural, lo que define el siglo. Al fondo de la agenda lo metemos o entre la economía y el deporte, lo hacemos perder. Sabemos lo que ocurre, sabemos por qué, sabemos qué habría que hacer, pero no lo hacemos. Es que no lo hacemos, o lo hacemos tarde, o lo hacemos a medias, o lo hacemos con un miedo constante a molestar a quienes siguen confundiendo transición energética con sacrificio y modernización con amenaza. Y ahí está la paradoja, que debería quitarnos el sueño. Cuando más evidente es la crisis, más difícil parece movilizar la respuesta necesaria. Probablemente porque asumirla de verdad, implica cambiar demasiado. Hay que cambiar modelos productivos enteros, tenemos que cambiar los hábitos de consumo arraigados, las inercias políticas cómodas, y todo eso implica tomarse en serio lo que va a ser el futuro. Y eso, por lo visto, pues sigue siendo opcional en las agendas de los que nos gobiernan. Pero no lo es, ¿eh? Es que no lo es. Es que cada décima de grado cuenta. Cada año perdido pesa. Cada decisión que se aplaza se convierte en consecuencias que alguien, no los que las aplazaron, por cierto, van a tener que soportar. Lo harán nuestros hijos, lo harán nuestros nietos, pero tendrán que soportarlo. No estamos ante una amenaza abstracta, que vendrá algún día. Estamos ante una transformación que se va acelerando y acelera las condiciones que hacen posible la vida tal y como la conocemos. Y ocurre ahora, ocurre aquí, en este continente. La historia no juzgará esta época por lo que sabíamos, la va a juzgar por lo que hicimos con ese conocimiento. Y la respuesta a día de hoy es incómoda en su sencillez. Demasiado poco, que hacemos poco. Y lo hacemos y estamos haciéndolo demasiado tarde, y que somos muy tibios a la hora de hacerlo. Y el problema de la idea no es si llegamos a tiempo, es siquiera si estamos intentando llegar a algún sitio.
Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo. Tus luces y tus sombras, tus luces y tus sombras, que combinan con las mías.